Panda Security te ofrece El Guardián, edición 222. Caixo, amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición del Guardián aquí en la sintonía de Euskadi Digital. No soy Ignacio Lázaro, iba a llamarle, por favor, no, Iñaki Lázaro, como me oiga llamarle Ignacio, bueno, va a decir, ¿quién te piensas que soy yo? Que no, es Iñaki Lázaro, por supuesto que sí, yo el becario, una semana más encantado de compartir contigo esta hora que vamos a celebrar aquí en Euskadi Digital, 60 minutos en torno a la seguridad, el Guardián. Mucha información de la que vamos a dar cuenta en los próximos 60 minutos, como digo, esta edición es la 222, los tres patitos o las tres monjitas rezando, bueno, cualquier interpretación, mira qué número más chulo. Por supuesto que sí, estará Panda Labs, nos hablarán de los códigos maliciosos más malotes de esta semana. Por supuesto estará Miquel Carmona hablando de software libre y por supuesto, pues tendrás mi presencia para contarte las noticias, lo más importante que ha acontecido a lo largo de estos últimos 7 días. Tienes una página web que espero ya estés visitando, que si quieres tener todo lo último en cuanto a seguridad, saber las últimas noticias, tienes la página del Guardián a tu disposición. Toma buena nota, elguardian.euskadigital.net. Sí, sin las tres W, apúntalo, elguardian.euskadigital.net. Pues después de haber disfrutado este fin de semana de tanto sol, calorcito, buen tiempo, pues con esta alegría ya innata en todos los componentes de Euskadi Digital, vamos a empezar esta edición 222, como siempre, en este caso con los saludos del becario en nombre de todos los que hacemos este programa para ti. Vamos a recordarte las formas de participar en él. Tienes una dirección de correo electrónico que puedes acceder desde elguardian@euskadigital.net. elguardian@euskadigital.net. También puedes participar a través de esa página web que te nombraba, elguardian.euskadigital.net, y tienes un buzón de voz que solo tienes que coger el teléfono y hacer esto.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
La seguridad absolutamente para absolutamente todos y todas es el objetivo de este programa del Guardián, acercaros la seguridad de una forma sencillita, que sí, tranquilos, tranquilas, que vais a poder entender absolutamente todo lo que vamos a contar. Vamos a hablar de asuntos relativos a los códigos maliciosos, de asuntos relativos a la seguridad de la información que guardamos en nuestros ordenadores. Ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer. Imaginar que un día, que mañana, encendéis el ordenador y no funciona. Dice que no quiere arrancar, el disco duro empieza a dar fallos. ¿Qué sucedería? Eso también es seguridad. Hay que tener las cosas bien claras y sobre todo saber qué hacer en cada momento. Todas las pautas las vas a encontrar en este programa semana tras semana. Hablamos de seguridad, en este caso nos vamos a UK, al Reino Unido, ya que ha advertido un riesgo creciente de espionaje para empresas y el ejército. Bueno, los espías que ya no van con gabardina, ya no van con la gabardina y la pipa en la boca y el sombrero. Ahora van con el ratón del ordenador y el teclado en la otra mano. Sí, pues el riesgo es creciente de espionaje. Se ha comprometido a reforzar la seguridad de su economía online, que supone al año 50.000 millones de libras. Bueno, ya te lo digo yo en euros, para que no tengas que estar ahí con la calculadora. 58.000 millones de euros. Bueno, que sea nada, 58.000 millones de euros, nada, sí es lo que llevo suelto aquí. En el lanzamiento de su primera estrategia nacional sobre ciberseguridad, el ministro de este área, Alan West, dijo que estados hostiles y delincuentes estaban atacando cada vez más los intereses británicos online y que Al-Qaeda y grupos similares también lo intentaban. Ha añadido ese ministro, sabemos que varios actores estatales están muy interesados en la guerra cibernética, es lo que ha dicho West, el secretario de Estado del Ministerio Interior, a los periodistas. El aspecto terrorista de esto es lo menos preocupante, pero está creciendo. Hombre, pues si no es preocupante, pues en fin, a la seguridad hay que darle su importancia, o sea, tampoco hay que obsesionarse con los asuntos de seguridad, pero desde luego tampoco hay que hacer ojos ciegos, ¿no?, a ello. Es horrorosamente fácil, dice este señor, obtener datos online ilícitamente. Se está volviendo un tema de proporciones cada vez mayores. Bueno, pues vemos que ya por lo menos están poniendo su preocupación. Varios países, lo hemos comentado, en Conectados, entre ellos Estados Unidos, han expresado su preocupación por la capacidad de Rusia y China para espiarles electrónicamente e interrumpir las redes informáticas. West no quiso identificar a países específicos que sospechaba que usaban ordenadores para espiar a Reino Unido. Claro, porque es que algún día pues iban a mirar el ordenador y dicen, uy, si hay un ojo aquí mirando, ¿quién será? Pero citó en un discurso de 2007 el jefe del servicio de seguridad del Jonathan Evans, que dijo que varias naciones, entre ellas Rusia y China, estaban haciendo persistentes intentos de espiar al Reino Unido. En el mismo discurso, Evans añadió que varios países no citados llevaron a cabo sofisticados ataques técnicos usando Internet para penetrar en redes informáticas. Bueno, pues claro, si Internet hoy en día, pues claro, nos da todas esas ventajas, que encontramos todo lo que queremos, pero también tenemos que tener en cuenta que la misma facilidad que tenemos nosotros para salir, pudieran tener la gente para poder entrar en nuestro ordenador. Así que hay que tener, pues hay que saber cómo hay que establecer una seguridad, pues a la medida de lo que tenemos, ¿no? Tampoco vamos a montar aquí el muro de Berlín, ni vamos a montar la montaña rusa, ¿no? ¿Cómo se llama? La muralla china, hombre, la muralla china, qué cosas está pensando. La montaña rusa es otra cosa. Pues eso, no vamos a poner aquí un muro enorme y si lo que guardamos son tres panfletillos, ¿no? Las cartas esas, porque igual tienen para ti mucha importancia. Pues si lo tienen, ya sabes lo que tienes que hacer. Copias de seguridad, lo primero, grábalo fuera. Llévatelo a un dispositivo externo, no sé, que se estropee el ordenador sin que nadie te ataque. Y, por supuesto, si alguien se cuela para que no tenga acceso a esos datos, pues también tendríais que establecer un sistema de seguridad. Hoy en día, simplemente teniendo un software de seguridad, saberlo configurar, saberlo utilizar, pues es básico. Poco a poco te lo iremos contando. West dijo que Reino Unido estaba coordinado en su estrategia con Estados Unidos, donde el presidente Barack Obama planea nombrar un responsable a nivel de la Casa Blanca para encabezar las medidas contra el ciberdelito. El oficial de la Organización para la Seguridad y Cooperación, Kilian Strauss, dijo que el ciberdelito ocasionaba 100.000 millones de dólares en daños anualmente en todo el mundo. Pues ya vemos que la seguridad nos interesa a ti y a mí, pero que los que están al cargo de gobiernos de esta envergadura, pues también tienen que llevar sus recursos, poner ahí dinero encima de la mesa, porque si no, pues las pérdidas pueden ser muy, muy, muy cuantiosas.
Del ordenador chino no se ve la página web. No estoy navegando y no veo absolutamente nada.
Sí, ya sabes que la que han liado en China, ¿no? La que han liado a cuenta del filtro. ¿Cómo? ¿Que no lo sabías? Pues yo te lo cuento, muy sencillo. Resulta que los internautas chinos pues tienen un doble problema. Uno es pues poder navegar, porque son millones y millones de personas, y para que vaya eso bien, pues hay que esperar un poco de tiempo. Ay, un momentito, que me entra datos. Bueno, estábamos en que los internautas chinos tenían ese problema para navegar, pero también en que el gobierno a partir del 1 de julio, a partir de ya mismo, fíjate, el 1 de julio, si estamos ya en julio, si ya son San Fermín, lo tenemos al lado, Pues a partir del 1 de julio en China quieren poner un filtro para que los internautas chinos cuando naveguen pues sean un poquito decentitos. Parece que los chinitos, pues no sé, tienen una manía, ¿no?, por ver páginas pornográficas, ¿no? Uy, pobrecitos, hombre. Pues no quiero el gobierno chino que vean esas guarrerías. Hombre, está bien, venga, un poco de limpieza en internet, que pasen un poquito la fregona. Incluso el gobierno, bueno, es que esto ha dado muchísimo que hablar a cuenta de este filtro, ¿no? Porque ha habido, os voy a hacer un pequeño resumen porque es que esto ha sido extensísimo, pero bueno, básicamente. El listado era un sistema, lo que quería es imponer el gobierno de China un software, un programita que se iba a instalar en todos los ordenadores que se vendieran a partir del 1 de julio, que ahora no me acuerdo el nombre. Igual lo encuentro por aquí porque tiene un nombre muy gracioso. Presa verde, acompañante joven. ¡Oh, qué sexy! Presa verde, acompañante joven. No me digas que con ese nombre, vamos, es que yo lo instalaría ya. Vamos, esto es súper sexy, ¿no? Bueno, resulta que luego hicieron investigaciones, sobre todo por parte de una empresa norteamericana, y dijo, ese filtro que quieren instalar en China es nuestro, porque hemos descubierto que en su código tienen algoritmos y tienen líneas de código que son nuestras, de nuestra propiedad. Con lo cual, pues si no teníamos ya suficiente con el asunto de la censura en China, pues ahora resulta que el programa que quieren usar parece que hay una denuncia en la cual una empresa estadounidense reclama su propiedad, que eso es suyo y que no lo pueden utilizar porque no se ha pedido permiso, o sea que aquí pues tampoco hay barra libre, ¿no? ¿Y qué más cosas ha pasado? Sí, también el gobierno chino ha reclutado a un montón de jóvenes que van a ser los encargados de introducir en una base de datos esas páginas web que no deben de visionar a todo cualquier ciudadano chino, ¿no? Total, que hay un revuelo bastante importante y ya esta semana ha habido dos noticias importantes. Una de ellas es que ya el gobierno de Barack Obama les ha dicho, ha enviado un mensaje al gobierno de China diciendo que, hombre, que por favor, que dejen de hacer el tonto y que se dejen de tonterías y que dejen de hacer censura encubierta, ¿no? Porque claro, eso es otra de las voces que han salido, ¿no? Que aparentemente es un filtro para evitar la entrada de los internautas chinos en páginas pornográficas, pero que claro, como es un listado de direcciones web, ¿quién no dice que en ese listado pues haya páginas que al gobierno chino no le interese que sus ciudadanos vean? Esa es la segunda cuestión que está encima de la mesa y parece además bastante probada y que puede ir por ahí las cosas, ¿no? Así que, pues como veis, todo muy, 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 muy agitado en China a cuenta de este filtro. Y ya la última, pues ha sido Bruselas, ha sido la Unión Europea la que pues ha exigido posponer la entrada en vigor de este filtro supuestamente antipornográfico previsto para el próximo 1 de julio. Y os voy a contar la cosa más graciosa, porque es que fue una noticia que vamos, a uno le hacía ya como gracia, y me parece, y espero que vosotros pues, y vosotras también os guste, ¿no? Y es que resulta que en una de estas, el gobierno chino pidió a Google que quitara la pornografía de Internet. Oh, sí, como lo estoy diciendo, ¿eh? Oiga, mira, ¿no le importaría a usted así hacer un poco de limpieza y tal? Y bueno, yo me lo imaginaba la respuesta de Google, ¿no? Y dice, sí, voy a quitar millones y millones, ¿y cómo las voy a quitar? O sea, ¿pero qué te crees que soy yo aquí? Vamos, ¿la señora la limpieza o así? Así que, bueno, cuando dijo esa frase dijimos, bueno, alguien por favor podría ir a explicarles a estos señores cómo funciona esto internet y cómo se proliferan las cosas, vamos, como si tuviera la culpa Google. En fin, pues eso sí, todo lo que ha dado de sí esta semana en torno al filtro chino. La última noticia, esa exigencia por parte de Bruselas para que lo eliminen y se olviden del tema, hombre, por favor, pobrecillos. No es que yo esté en favor de la pornografía, que decís, anda este Rafa, qué guarrindongo es, que no lo digo por eso, lo digo porque, no sé, internet es para todos y lo bonito de internet es que no haya censura y que todo el mundo pueda ver todo. Cada cual elegirá lo que le guste, ¿no? Pero que no tengas un filtro ahí que te esté diciendo esto sí, esto no, porque además, pues en ese caso, yo creo que estaríamos todos de acuerdo, pues que los internautas chinos estarían en inferioridad de condiciones con respecto al mundo en cuanto al acceso a internet. Hablamos de más cosas, hablamos de más cuestiones. Ya sabes que toda la información que quieres en torno a la seguridad puedes ver en elguardian.euskadigital.net. Mira lo que pone el Guardian, el eslabón más débil de seguridad, pues es, según PC World, el ser humano. Esto ya lo ha dicho Iñaki muchas veces, no lo dice por mí, que a mí me ve muy, muy, muy grandote y tal, y dice, no, tú débil, nada, tú, vamos, como es un guantazo, pues ya verás, pero que por lo demás, pues que siempre ocurre esto, ¿verdad? Que tanto nos empeñamos de hablar de tecnología, de antivirus, de cortafuegos, de ¡buah!, toda esta palabrería que hay en el mundo de la seguridad, y resulta que al final el que mete la gamba siempre es el humano. Esos bonitos post-it que tenéis pegados en el monitor, recordando las contraseñas, eso es muy seguro, seguro que no lo ve nadie, ¿verdad? Claro, cuando pasa la gente delante del monitor, los post-it se hacen invisibles, ya, claro. ¿Veis? Pues, ¿veis? Ese es un pequeño ejemplo para que os deis cuenta esta afirmación en qué se basa, ¿no? Pues que al final, pues el que acaba metiendo la pata, el que acaba poniendo siempre la misma contraseña en todos sus accesos, con lo cual si alguien se la averigua, pues puede entrar, bueno, en toda la casa, pues siempre es el ser humano, ¿no? De acuerdo, que el ser humano no es capaz de recordar una clave numérica o alfanumérica así extrañísima y sin ningún sentido, ¿no? Nuestra cabeza tiene que recordar palabras o algo con sentido. Así que, bueno, es la guerra de siempre, ¿no? Pues si los ordenadores mandan más y cómo se debe hacer el asunto de la seguridad, cada uno pues tiene su visión. También hablaremos de correos falsos con actualizaciones de Outlook. Bueno, que a mí me han saturado, ¿eh? Esta semana he recibido una cantidad de correos con supuestamente que venían de soporte de Microsoft diciendo que Outlook tenía un problema y que actualízate y que pincha aquí y te llevaban a un ejecutable que desde luego era malote, ¿eh? O sea, que cuidadín. Tengo que decir que por lo que comprobé hace ya un par de días, el ejecutable ya no estaba disponible. Es decir, que Microsoft pues habrá echado unos sus tentáculos y habrá conseguido parar ese sitio falso, con lo cual, pues para tranquilidad de todos los oyentes, pues tengo que decir que ya está parado el sitio que esta semana pues nos ha dado la lata con las actualizaciones de Outlook. 8.000 millones de spam al día, pues sí, todos me llegan a mí, ¿eh? O sea, no, ah, que no, que es entre todos. Ah, vale. El botnet Pusdo es el responsable del envío de casi 8.000 millones de correos de spam al día. Eso lo contaba Iñaki el miércoles desde el portal del Guardián. También ha hablado del P2P, pues de las implicaciones que tienen. Y un dato, pues que comentábamos que el 87% de los usuarios avanzados de Internet no ve ilegal la descarga de contenidos de redes P2P. Y ustedes dirán, pues ¿qué tiene esto de seguridad? Bueno, no tiene nada, así que preguntémosle a Iñaki, pues ¿dónde está la seguridad de todo esto, ¿no? Y muchas más cuestiones, que siempre tienes todas esas informaciones. No te las voy a contar porque ya las tienes publicadas. ¿Dónde? En El Guardián. No, www, ninguna. Nah. elguardian.euskadigital.net. Nos vamos con más asuntos, nos vamos con más cuestiones. El 73% de los dispositivos de red son vulnerables. Cuando hablamos de dispositivos de red, hablamos pues de aparatos que quizás pues no están tan al alcance nuestro. Por ejemplo, pues un router, un gateway, un switch, un gateway. Hoy, ¿cómo estoy yo? Un gateway. Un, ¿cómo se llama? Gateway, pasarela no. Gateway es puerta de enlace. Bueno, vamos a definirlo como puerta de enlace. Switch, que es el conmutador que permite crear las redes locales, tiene un promedio de 30 errores de configuración, exponiendo a las organizaciones a mayores riesgos y a tiempos de inactividad, a pesar del hecho de que existan amplios estándares publicados y recomendados para hacer frente a estos problemas. Según han señalado desde Dimension Data, mientras que las implicaciones son alarmantes, los problemas que hemos descubierto pueden ser resueltos fácilmente. las medidas de protección básicas para hacer frente a las amenazas que podrían dañar a la organización, como las configuraciones de acceso y contraseña, simplemente pues no existen. Es el equivalente funcional a dejar las puertas abiertas y las ventanas cuando sales de casa. No lo harás todo. Bueno, estos días sí, ¿eh? Estos días os dejamos que dejéis las ventanas un poquito abiertas, porque con el calorcito que hace, pues yo creo que es mejor, ¿no? Así, pues cuando llega luego está fresco. Claro, si está dando todo el sol, pues tampoco es conveniente, ¿no? Pero a las tardes hay que dejar las ventanas abiertas. Pero esto es una excepción, porque si vivimos en un primero, dejamos las puertas y las ventanas abiertas y nos vamos de casa, pues igual no pasa nada, pero igual se cuela a alguien, ¿no? Porque por lo menos, pues dice, pues si estaba la puerta abierta, si no he tenido ni que... Pues claro, eso, lo mismo sucede con el ordenador. Pues que hay que tener precaución y saber que todo lo dejamos en un método oportuno. Vamos a ver conclusiones de este estudio. Errores de la configuración de seguridad. En los 30 errores de configuración encontrados por dispositivo de red, 15 estaban relacionados con la configuración de seguridad. Se encontró que el 43% de todo el equipo de red evaluado se encuentra dentro de la primera etapa de su ciclo fin de vida, lo que significa una mayor dificultad para adquirir piezas de repuesto. Así que parece que esto, este estudio lo que quiere abogar es porque los dispositivos que nos conectan a las redes se actualicen, se modernicen, y ello nos va a aportar una mayor seguridad y una mayor protección frente a ataques. Ya sé yo que no está muy al alcance de cualquiera, ¿no? Pues, pero igual me está oyendo ahí alguien que está llevando la administración de este tipo de redes en algún operador de internet o en algún sitio donde pueden hacerlo. Pues bueno, hay que tener también cuidado con eso, que no todos son los ordenadores y los servidores, claro, claro. Bueno, ya tenemos esta semana un poquito más de morro. Ya sé que esto tiene gracia y seguramente que alguien está echando una medio sonrisilla ahora porque sabe lo que es el morro, ¿no? Bueno, el morro, sí, de toda la vida, pues es la parte de la boca, ¿no? Cuando haces así con los labios para adelante, eso es tener morro, ¿no? Bueno, tener morro es otra explicación. Pero morro para Microsoft es una cuestión diferente. Os voy a plantear la cuestión a ver qué os parece, ¿no? Vamos a ver. Microsoft, desde hace ya tiempo, está interesada en la seguridad. Desde que sus usuarios le dijeron, oye, este Windows es una... en cuanto a seguridad, a ver si lo mejoramos un poquito, ¿no? A ver si lo ponemos un poquito más actualizado. Entonces, desde ese día tomó interés por la seguridad. Hasta entonces no tenía prácticamente nada. Total, que ahora ya le ha entrado tal énfasis con la seguridad que nada, tiene que hacer hasta un programa de seguridad. Bueno, pues lo ha creado. ¿Qué es lo que pasa? Que nos lo han presentado durante meses con el nombre de Morro. Y claro, yo cuando leí la primera dije, bueno, vamos a ver, los señores de marketing, o quién es el que piensa los nombres de los productos, a este que es que no le pagan o así, porque llamar morro a un antivirus es como algo así sorprendente, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo vas a llamar morro? Aunque la verdad es que cuesta olvidarlo, ¿no? Igual al final sí que consiguen su objetivo. Lo que ocurre es que, bueno, pues alguien finalmente ha dicho que morro, pues que no era un nombre de producto así muy, muy, muy chulo, ¿no? Y ahora lo llaman de una forma mucho más sencilla de recordar, Microsoft Security Essentials. Sí, me imagino que todos vosotros y vosotras estaréis pensando lo mismo que yo, ¿no? Que en Microsoft Security Essentials te vas a acordar mucho antes que de morro. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Con lo cual, pues yo me imagino que este producto al final lo vamos a llamar todos morro, ¿no? Bien, que lo llamen ellos como quieran, que se llamen Microsoft Security Essentials. Y encima que creo ayer leí algo de que también han sacado otro producto que tiene un nombre así rimbombante. Total, que ya lo han puesto en el mercado. Es un antivirus gratuito, está a disposición de quien quiera descargarlo. La multinacional ha advertido también que no permitirá su descarga en aquellos ordenadores que trabajen con copias falsas de Windows. Bueno, nadie tiene una copia falsa de Windows, o sea que esto se puede obviar. Las compañías de la competencia, Symantec ya ha hablado, McAfee creo que también ha hecho declaraciones en torno a esto. Y bueno, no las tengo delante, pero sí que os las puedo resumir, y básicamente lo que han dicho es que bueno, pues que no están atemorizados por la presencia de este nuevo antivirus de Microsoft, morro. Entonces, pues que tampoco les da un miedo especial, ¿no? Porque ya, además, hay que decir que este no es el primer intento de Microsoft y es el segundo intento por lanzar un antivirus. El anterior fue todo un fracaso y este parece que va a ir por los mismos derroteros. Y aparte de ello, pues uno de estos directivos, ahora no me acuerdo de cuál de las dos compañías, de una de estas, pues dijo que esto es como ir al médico, ¿no? Que una cosa es ir al médico de cabecera y otra cosa es ir a un médico especialista. Si tienes una dolencia y tienes claro, pues por ejemplo, que te está afectando al brazo, a los huesos, pues irás al traumatólogo. Con lo cual, pues, sabes a qué médico has de acudir. y considera pues que en esta metáfora pues que Microsoft es quien está haciendo de médico de cabecera, quien sabe de todo pero no sabe, bueno, eso no lo dicen pero ambos lo dan a entender, y que al final pues ellos son los médicos especialistas en seguridad. Plenamente de acuerdo, yo creo que eso cae de su peso, ¿no? Que compañías, pues por supuesto, McAfee, Symantec, Panda, pues todas las grandes compañías que iban dedicándose años y años al mundo de la seguridad, pues son nuestra plena garantía de que lo que vamos a instalar en el ordenador, pues por lo menos ha pasado por las manos de unos auténticos profesionales en la seguridad y que llevan años dedicándose a ello. Microsoft acaba de comenzar, no ha tenido éxito y pues yo también tengo esa opinión de que en este segundo intento tampoco va a tener una gran influencia. La única forma, además un método bastante repetido por Microsoft, si algún día quisiera de verdad meterse en el mundo de la seguridad, desde luego sería sacar la billetera, poner unos cuantos millones de dólares encima de la mesa y comprar alguna de las marcas ya reconocidas de seguridad. Esa sería la forma de poderse adentrar de una forma pues eficiente en el mundo de la seguridad, pero de momento con estos titubeos, pues no sé, a mí me parece más que nada que Microsoft quiere seguir jugando y decir, bueno, pues a ver si algún día soy capaz, pero desde luego pues no está poniendo todo el empeño, lo cual pues a mí me parece bastante evidente, aunque ellos digan que sí, que es un producto, que tal, pero no cuenta con la garantía y el mercado pues va a costar mucho que lo llegue a integrar. Además, pues eso, como hay que tener un... Bueno, déjame. A ver, me están llamando al iPhone. Voy a descolgar. No, iPhone, ya me gustaría tener uno. Vamos a descolgar, a ver quién es. Uy. ¡Ay, sí, es un código malicioso! ¡Madre mía, que me está llamando por teléfono un código malicioso! ¡Han eliminado 45 vulnerabilidades del iPhone! ¡Claro, claro! Que las vulnerabilidades y los problemas de seguridad no solo están en el ordenador grandote de casa, que no, que el telefonito también puede tener vulnerabilidades. Por eso Apple ha lanzado la versión 3.0 de su sistema operativo, que incluye actualizaciones de seguridad y un código reparador. Bueno, esto es como el de los muebles. La nueva versión del sistema operativo de Apple para el iPhone no solo incluye un gran número de nuevas funciones, en total 45 vulnerabilidades son eliminadas del iPhone con el nuevo sistema operativo. La actualización también abarca el iPod Touch, aunque para los consumidores la seguridad mejorada de estas unidades es un servicio comercial pagando. Bueno, pues total, que ya está todo mejor, que está errores corregidos, por eso hay que comentarlo para que lo sepáis todos y todas. Bueno, pues hasta aquí llegan las noticias. Si quieres más información, en Conectados, el informativo Euskadi Digital, todos los días a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana 8 menos 20 y 9 menos 20 son las horas en las que podrás escuchar Conectados, el informativo de Euskadi Digital, el informativo tecnología 20 minutos todos los días. No te lo pierdas. Y si nos escuchas por podcast, pues en euskadigital.net, en la página web de Euskadi Digital, tienes en la sección de podcast los enlaces para que te puedas enlazar y escuchártelo a las mil maravillas. Nosotros seguimos adelante en El Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y la sección de seguridad, el software libre, una semana más presente en El Guardián para adentrarnos en ese mundo del software libre y su relación, su implicación en la seguridad. Y quién mejor que Mikel, que esta semana pues está aquí, junto por supuesto con también Rafa Martínez, que está ayudando en lo que es la producción de esta edición del programa. Hola, muy buenas Mikel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Iñaki? Hola Rafa también saludo a Rafa, aprovecho. Y nada, pues aquí estamos otra vez para pues meter este contenido dentro del Guardián de relacionado con el mundo del software libre, seguridad dentro del mundo del software libre. Y como comentábamos la semana pasada, empezamos a hablar de las redes privadas virtuales, de las VPNs, más que nada por una herramienta que se denomina OpenVPN y que claro, al tener el nombre de Open, pues ya entra dentro del mundo del software libre y por eso la comentamos en esta sección.
Claro que sí, la palabra open ya nos da la sensación de que vamos a hablar de algo libre y de algo relacionado con las redes privadas virtuales, que no solamente la hemos incluido en la sección de software libre, sino que en otras secciones de Guardián ha estado presente al hablar pues de conceptos como túneles, comunicación segura, comunicación cifrada y otra serie de cuestiones importantes que a veces no se tienen en consideración, pero que son un buen aliado para realmente proteger nuestra confidencialidad, nuestra intimidad y sobre todo pues en el ámbito profesional o incluso en el particular, pues poder establecer esas comunicaciones seguras. Así que esta comunicación dedicada especialmente al mundo de las redes privadas virtuales y su principal aplicación en software libre, que es OpenVPN.
Bueno, una de ellas, sí, una de las...
Y la principal, ¿no? Podemos decir, sí. Dentro de las que he escuchado...
De las más sencillas de configurar. Uh-huh. Hay otros sistemas, bueno, ahora vamos a ello.
Bien, no nos vamos a adelantar.
Vamos a ello.
Pero el principal objetivo es hablar de OpenVPN, lo introdujimos en la edición 221 de Guardián, y ahora, ¿algún detalle más que podamos conocer, Miquel?
Sí, bueno, quería comentar también que este producto OpenVPN ha sido creado por James Yonan en el año 2001 y que está siendo mejorado desde entonces. No hay otra solución que ofrezca una mezcla semejante de seguridad a nivel empresarial, seguridad y facilidad de uso, y además una gran variedad de características. Se trata de una solución multiplataforma que ha simplificado mucho la configuración de VPNs, dejando atrás pues los tiempos en que otras soluciones difíciles de configurar, como por ejemplo comentábamos antes el IPsec, que ahí había otros sistemas, pero bueno, este sistema es un sistema mucho más sencillo, haciendo que de esta manera sea más accesible a la gente inexperta en este tipo de tecnología. Por ejemplo, podemos suponer que necesitamos, bueno, antes de entrar un poquito más, ya hemos hablado de que es multiplataforma y quería entrar un poquito en eso. Está presente en las distribuciones GNU Linux, está presente también tanto en Windows 2000 XP, también puede ser utilizado en Windows Vista, incluso de 32 y de 64 bits, aunque parezca mentira, un programa de software libre también puede ser utilizado en el sistema operativo Windows. También, aparte de Windows, está soportado por OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, la plataforma BSD es la plataforma, es otra plataforma de software libre no compatible con el sistema Linux, pero bueno, al fin y al cabo también se trata de herramientas libres. También está disponible para Mac OS X o OS X y también para Solaris. Y está en desarrollo actualmente una versión para Pocket PC. El Pocket PC es un sistema de manera que puede ser integrado en un smartphone o en una PDA, de manera que podría hacer ese tipo de utilidad desde un aparato de estos portátiles que tenga conexión Wi-Fi, por ejemplo, para conectarse a una red corporativa a través de este dispositivo, pues eso, este PDA, un smartphone de este tipo, que tenga conexión inalámbrica hacia una red, pues eso, por el 3G no sería necesario en principio una conexión de túnel, aunque tampoco le sobraría, pero bueno, en principio el 3G o el HSDPA tendrían ya sus propios sistemas de cifrado, pero si nos conectamos a través de un PDA, por ejemplo, con esta parte que están todavía en desarrollo, pues podríamos mediante un sistema que utilice Pocket PC, pues podríamos conectarnos de manera a nuestro servidor corporativo, pues mediante esta PDA, este smartphone, este dispositivo móvil, podríamos llamarlo de esta manera.
Sí, además que cuando estamos haciendo comunicación de datos, al final el medio va a ser Internet, aunque la conexión sea una HPDA o sea una conexión e incluso 3G, como estás comentando,
sí, claro.
Pues no nos importa mucho si es una Wi-Fi o es una RTV antigua, que a duras penas igual iba a establecer una comunicación cifrada, porque lo que sí que habría que añadir es que generalmente la comunicación cifrada pues incluye algunos bits más, entonces pues lo que es una comunicación tradicional puede ir un poco más rápida, lo que pasa es que merece la pena por el hecho de que le tengamos una seguridad. Lógicamente, para navegar por internet y visitar pues por ejemplo un periódico online, no tendríamos por qué abrir una VPN, pero sí que para un intercambio de archivos ya en el que la seguridad tenga un protagonismo mayor, pues puede merecer la pena.
Archivos o de datos, formularios, por ejemplo, en las páginas corporativas de una empresa, por ejemplo, se me ocurre así de repente, pues para ese tipo de cosas si interesa, pues que no estén accesibles a cualquiera que pueda monitorizar pues ese trasvase de datos a través de en internet, que en internet pues si está todo transparente, pues A no ser que utilicemos protocolos específicos y tal, pues bueno, este tipo de protocolo es una, establece una conexión virtual punto a punto de manera cifrada, un túnel cifrado que va a impedir que usuarios externos pues puedan tener acceso a esa información que circula o navega, podríamos decir de esta manera, navegar, bueno, y hablando de internet queda mucho mejor decir navegar por el interior de este túnel, de esta conexión virtual.
Bien, bien, interesante esas puntualizaciones y estas aclaraciones que damos, como decimos, pues en esas conexiones a internet que queremos securizar, nos trae más que nos preguntemos el añadir una VPN. Y ahí no nos importa tampoco demasiado cuál sea el medio, puede ser más seguro, pues igual un cable, o puede ser un poco más, e inseguro o menos confidencial, pues como por ejemplo una red wifi. Mm. Pero bueno, para eso tenemos estos mecanismos para securizar la conexión. Seguimos con más cuestiones relacionadas con OpenVPN.
Sí, bueno, vamos a ir, por ejemplo, a hablar un poco de los factores necesarios para el uso de este tipo de soluciones, ¿no? Los factores son la aceleración de procesos de negocios y el consiguiente aumento en la necesidad de intercambio inflexible y rápido de información. O sea, el que haya esta aceleración de los procesos de negocios hace necesario el uso de este tipo de herramientas. Muchas organizaciones tienen varias sucursales en diferentes ubicaciones, así como también teletrabajadores remotos desde sus casas, quienes necesitan intercambiar información sin ninguna demora, como si estuvieran físicamente todos juntos en el mismo entorno. Y también la necesidad de las redes de computación de cumplir estándares de seguridad que aseguren pues la autenticidad, integridad y disponibilidad. Muchas veces hay ciertas empresas que si no incorporan soluciones de este tipo no les está permitido concurrir en ciertos concursos para a la hora de adjudicarles proyectos pues a nivel de por ejemplo de estados o de departamentos de la administración o incluso del ejército. Yo ahora mismo recuerdo, por ejemplo, que hay ciertas empresas que en Estados Unidos les han rechazado pues proyectos y cosas por no tener por no cumplir una serie de normas en cuanto a la seguridad a la hora de, por ejemplo, trabajar pues con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos o con el Pentágono.
Bien, ya sabemos que en algunas instituciones de Estados Unidos son bastante estrictos y en este caso pues tratan de acoplado, aprovechar todos los beneficios que ofrece la seguridad tecnológica. ¿Algún otro apunte que podamos añadir sobre la utilidad de OpenVPN?
Sobre la utilidad de OpenVPN, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de los tipos básicos de túneles que podemos crear con OpenVPN. Uh-huh. Hay dos tipos básicos. El túnel IP, que es el usado para encaminar tráfico IP punto a punto sin sistemas de broadcast, o sea, sin lanzamiento de broadcast, bastante más eficiente que un puente Ethernet y también más fácil de configurar. Y luego existen los puentes Ethernet que se pueden utilizar para encapsular tanto protocolos IP como no IP. Este tipo de túnel es apropiado para aplicaciones que se comunican utilizando difusión, o sea, lo que se llama broadcast, tales como por ejemplo pues una red SMB, una red Samba o los juegos de área local. Por ejemplo, en un entorno de juegos de red, los famosos juegos de red, algunos protocolos que utilizan no entran dentro del estándar IP y entonces tendríamos que utilizar pues un puente Ethernet de ese tipo para poder comunicarnos de manera segura, ya que si utilizáramos un túnel IP, ciertos protocolos que utiliza ese juego para conectarse pues no estarían disponibles. Los juegos de red, estoy hablando en red local, o sea, todos juntos en la misma ubicación a través de una conexión Ethernet, no juegos en red en los que están los usuarios en diferentes ubicaciones y que los conectan por internet, ya que esos, pues claro, el protocolo que utilizan es el protocolo IP, pero en una red local pues pueden utilizar otros protocolos que entrarían dentro, o sea, podrían salirse fuera de lo que es IP propiamente dicho.
Bien, pues ahí queda claro eso, ese protocolo, esa comunicación dentro de lo que puede ser una VPN, en este caso con la aplicación OpenVPN. Y del otro tipo de conexión o de más detalles sobre esta conexión, si te parece, continuamos la próxima edición de Guardián.
Entramos en detalle en el túnel IP, o tanto en el túnel IP como en el puente Ethernet, podemos entrar en el próximo programa.
Bien, pues más detalles y más aclaraciones respecto al funcionamiento de OpenVPN y cómo crear esas redes privadas virtuales para comunicación cifrada, comunicación segura. Eso sí, antes de concluir, vamos a recordar, como siempre, cuáles son las formas de contacto.
Antes de eso, me dejas dar un par de direcciones web.
Claro que sí.
Bueno, la primera la nombré la semana pasada ya, openvpn.net, es la página oficial del proyecto. Uh-huh. Y luego encontré también una información muy interesante en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/openvpn, todo junto, openvpn.
Ahí está la página web del proyecto OpenVPN. Y también vamos a recordar cuál es la página web del Guardián, donde a su vez están las formas de contacto para plantear consultas, incluso sugerir cuestiones para las próximas ediciones de Seguridad en Software Libre.
Y la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Ahí está el buzón de voz y también la dirección de correo electrónico. Y la página del GLUB, que también recordamos.
La dirección es www.glub.biz.
GLUB.biz, que es el grupo de Genuine Usuarios de Vizcaya. Uh-huh. Y dichas estas formas de contacto, estas páginas web, nos despedimos hasta la próxima edición.
Pues hasta la próxima.
Muchas gracias, Miquel. Hasta pronto.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Antes de irnos en el Guardián, siempre nos gusta llamar a la puerta del laboratorio. No es un laboratorio cualquiera, es el laboratorio de Panda Security, Panda Labs. En esta ocasión, Xavier Francisco ya está atendiéndonos. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Xavi.
Muy buenas tardes, Rafa.
Como todas las semanas, en esta ocasión sin Iñaki, pero desde luego que vamos a repasar los tres códigos maliciosos más importantes. Vamos a conocer aquello que durante esta semana pues más ha afectado. Y al finalizar sí que me gustaría conocer un poco el estado de si ya han comenzado a circular códigos maliciosos, precisamente con la actualidad más reciente, acerca de Michael Jackson, también de la protagonista de Los Ángeles de Charlie, una de las protagonistas. Pues de todo ello hablaremos. Así que vamos a comenzar, como siempre, por el principio, que es el detalle y el nombre de esos tres códigos maliciosos que habéis destacado en esta ocasión.
Pues tenemos esta semana un poco de todo. Hemos variado un poco los códigos maliciosos que nos han llegado y nos han llamado la atención pues algunos de ellos, y en concreto hemos seleccionado pues el Adware Terminator 2009, el troyano killrdll.a y el gusano rimekuz.e.
Bueno, pues esos son los tres códigos maliciosos que iban a ser los protagonistas en esta edición del Guardián: un adware, un troyano y un gusano, que vamos a dar buena cuenta en los próximos minutos. Comenzamos por el primero. Ya es algo que se repite todas las semanas, la actualidad está así, y desde luego pues fiel reflejo de esa actualidad es esta conexión. Así que otro nuevo falso antivirus, el adware denominado Terminator 2009. Con este nombre parece muy peligroso, ¿no?
Pues no, todo lo contrario, en el sentido, en cuanto a peligrosidad, no es más peligroso que los otros robots anti-malware que hemos mencionado anteriormente en otro tipo de nombres. Realmente, como ya hemos dicho, siempre cambian el interfaz, y hay que decir que dentro de esa interfaz, pues evidentemente es el propio creador del malware quien diseña el propio nombre, y en este caso, pues evidentemente se lee textualmente como la aplicación que intenta distribuir a los usuarios es un antivirus Terminator 2009. Eso es lo que nos ha llamado lo más curioso del nombre que han elegido, que normalmente siempre intentan tener una apariencia cara a los productos de compañías de seguridad de reputación, o incluso tener unos nombres sugerentes que el usuario no sospeche. Evidentemente, cuando alguien le da una aplicación que se llama Terminator 2009, pues lo primero que viene en mente, más que un software de seguridad, piensas en una película mítica de este tipo. Sin embargo, bueno, la finalidad de este tipo de código malicioso viene a ser la similar a los anteriores, los anti-malware, que es infundir o alertar al usuario de que en su sistema hay ciertas detecciones de códigos maliciosos, y evidentemente pues le va a invitar al usuario que, para poder realizar la desinfección de los mismos o el parcheo de las vulnerabilidades que vaya a detectar, evidentemente efectúe una versión, o sea, compre una versión de pago para poder digamos parchearlas y desinfectarse. Evidentemente toda esa información que le va a mostrar al usuario es todo falsa, excepto la parte en la que le va a llevar una página web para que introduzca sus datos de cuenta bancaria y le cobren realmente un producto que no es ningún producto de seguridad, pero desde luego se le van a hacer la compra de ese supuesto producto de seguridad.
Bueno, pues uno más, desde luego yo creo
que en esta ocasión lo único que nos llama la atención es ese nombre, que desde luego, pues yo pienso que sí puede tener un efecto positivo, porque Terminator, vamos, parece que va con un bazooka y que todo lo que coge lo deja arrasado, con lo cual parece que es el destino, por lo menos lo que desean, ¿no?, todos los internautas, ¿no?, el tener el ordenador perfectamente limpio y quitar todos esos despojos y animalillos diversos que pueden encontrarse dentro, ¿no?
Pues sí, realmente con eso habría que decir que realmente la final debería ser esa. Sin embargo, evidentemente, como te he comentado antes, es todo mentira. Toda esa información que va a mostrar el usuario de detecciones en ciertos ficheros de su sistema, incluso vulnerabilidades que va a ir detectando, hay que decir que no existen. O sea, esa es dentro del propio código de propia aplicación, dentro del propio rogue anti-malware, evidentemente está estipulado ya qué detecciones van a saltar, qué nombres van a utilizar, y evidentemente a la hora de desinfectar le va a decir que no va a poder desinfectarlo hasta que compre una versión de pago. Ese es el reclamo que va a hacer el producto para que el usuario caiga, pague por esa versión de pago y evidentemente pase ese dinero a las arcas del ciberdelincuente y no tenga más contacto con el creador de ese código malicioso.
Todas las semanas nos toca un falso antivirus, en esta ocasión Terminator 2009, y hay que dar advertencia y tener mucha precaución de cualquier aplicación en internet que nos pueda decir que estamos infectados y que paralelamente pues nos esté ya ofreciendo un antivirus, una solución para remediarlo, y claro, nos pida dinero a cambio. Ahí es donde se pueden detectar estos falsos antivirus, y como siempre el consejo es bien sencillo: acudir a una solución de seguridad de debida reputación y que sepamos que tiene pues una solvencia contrastada, ¿no?, en el mundo de la seguridad informática. Bueno, pues nada, hablaremos, anotaremos en la agenda para hablar con vuestros compañeros de marketing, a ver si Panda se anima a sacar algún antivirus en el futuro y que lo llame Terminator, porque quizás pues pueda ser una buena estrategia de cara a comunicación. Vamos a por el siguiente código malicioso, en este caso un troyano, lo habéis bautizado como killrdll.a. ¿En qué consiste este troyano?
Vale, este troyano básicamente lo que va a hacer va a ser, cada vez que el usuario entre dentro de un directorio de su propio sistema, lo que va a hacer este troyano va a ser crearle un directorio, así de repente de golpe, con nombres sugerentes como Angelina Jolie, Documents, Flash Games, Wallpapers. De tal forma, son todos los directorios que va a generar, van a tener nombres en inglés. De tal forma que el usuario, evidentemente, al advertir ese directorio, que evidentemente no es un directorio, es un ejecutable, solo que el propio troyano va a hacer que el sistema oculte las extensiones de esa extensión de .exe, de tal forma que como el icono es un directorio, es una carpeta, va a simular ser un directorio de Windows, de tal forma que el usuario va a sospechar de que esa carpeta no la ha creado él, y evidentemente hará doble clic sobre él para intentar ver el contenido. Lo que va a hacer ahí en ese momento va a ser abrir el navegador y redirigirle a una página web en la cual va a ser un buscador precisamente preparado para que cualquier resultado que nos vaya a mostrar de cualquier búsqueda que hagamos en ese buscador sea modificado, de tal forma que el ranking de las búsquedas, los resultados de las búsquedas que hagamos en ese buscador, va a ser un ranking ya predefinido cara de lo que habrá diseñado el ciberdelincuente, de tal forma que precisamente los primeros enlaces serán precisamente los patrocinadores de este código malicioso, de que le haya pagado al ciberdelincuente para que cree este código malicioso y recibir así visitas a sus dominios, de tal forma que eso luego les haga realmente tener un mejor posicionamiento global en la web.
Has dicho al principio unos nombres, ¿podría repetirlo? Porque Angelina Jolie sí me parece sugerente, pero el resto a mí no me sugerían absolutamente nada. A ver, repítenoslos.
Angelina Jolie, Documents, Flash Games, Wallpapers, de tal forma que, bueno, pues evidentemente lo más sugerente sería la Angelina Jolie.
Eso digo yo. Sí.
Sin embargo, prefiero sugerentes cara a decir que, por ejemplo, si entramos en un documento que nosotros hemos creado, en un directorio que hemos creado nosotros, que por ejemplo, llamémoslo, por ejemplo, documentos personales, y de repente entramos dentro de él y nos encontramos un directorio llamado Flash Games, diremos, vaya, eso no lo he creado yo, ¿qué es lo que contiene? Evidentemente eso es lo que busca ese troyano, que el usuario haga clic en ese directorio, y evidentemente es cuando le abrirá el navegador, un navegador con bastante similitud a uno ya bastante famoso, y evidentemente cualquier búsqueda que hagamos en ese navegador evidentemente es lo que quiere el propio ciberdelincuente, es que introduzcamos cualquier búsqueda, nos mostrará un ranking que él mismo ya tiene ya predefinido, y en el momento que hagamos clic en cualquiera de los links ya le estaremos reportando un beneficio económico, no cara a que el usuario va a hacer que su dinero vaya a ciberdelincuente, sino que esos clics que se están haciendo sobre esos dominios, los patrocinadores de esos dominios son los que van a pagar al ciberdelincuente por las visitas que haya recibido. Cuantos más clics se efectúen, más dinero cobrará ese ciberdelincuente, por tanto tendrá más motivación para hacer más códigos maliciosos.
Bueno, pues ya vemos, esta motivación es algo diferente. Este troyano, pues sin duda lo que busca son esos clics y esos ingresos económicos, llevándonos a sus patrocinadores, a quien de verdad le da el dinerito. En este caso no nos lo levantan de nuestra cartera, sino de otros, pero bueno, al fin y al cabo también es publicidad lo que se muestran, pero en este caso, Xavi, lo que se puede atacar son las formas que nos hacen llegar hasta esa publicidad, porque son desde luego no deseadas, ¿no?
Pues sí, evidentemente es no deseado, porque ya desde el primer momento que el usuario visualice cómo se le abre un navegador, el cual ni siquiera él ha accedido al navegador para acceder a ese buscador, evidentemente eso ya debería chocarle, ya debería alertarle de que algo ocurre en su sistema que no está bien, vamos.
Está claro.
Y luego además, evidentemente, pues si ya solo faltaría que ya los usuarios agreguen ese buscador como favoritos y lo usen a menudo. Cuanto más lo utilicen, evidentemente más dinero vamos a reportar a esos ciberdelincuentes. Y precisamente se trata de todo lo contrario, de alertar a los usuarios de que sean conscientes que cualquier tipo de anomalía, aunque no piensen que pueda correr su sistema en peligro o que sus acciones no va a servir para nada, realmente esas acciones al final repercuten casi siempre en un beneficio económico a los ciberdelincuentes, y es lo que intentamos alertar a los usuarios.
Pues hay que dar ese mensaje, así que si algún oyente del Guardián pues de repente ve que en su ordenador se empiezan a abrir navegadores y cosas, pues ya sé que muchas veces se ha dicho que dentro del ordenador están los chinitos, ¿no? Y que igual alguno de ellos es el que lo ha abierto, pero desde luego pues eso es demasiada iniciativa, así que si lo vemos hay que sospechar que algo malo está sucediendo dentro, y yo el primero que me lo tengo que aplicar, porque hace ya unos cuantos años me entró un código, pero muy malote, y precisamente me estaba abriendo navegadores, encima pasaba delante del ordenador y decía, uy, pues qué simpático, mira las ventanitas que se están abriendo, hasta que unas horas después pues casi tuve que cambiar el disco duro porque no había forma de quitar el código malicioso que estaba dentro. Vamos a por el último, un gusanito, desde luego no pueden faltar todas las semanas, en este caso lo habéis bautizado como rimecuz.e. ¿En qué consiste este gusano?
Pues como todo gusano, la finalidad es propagarse, pero en este caso en concreto este gusano tiene más funciones, como aparte de la de propagarse, evidentemente es la de descargarse más códigos maliciosos, y bastantes códigos maliciosos, porque hay que decir que una vez que haya llegado un sistema, evidentemente lo va a plagar de códigos maliciosos de todo tipo, desde rogue anti-malware, desde software que va a estar recogiendo información de los usos, de los hábitos de usos en internet de los usuarios, de tal forma que entonces es una información que luego posteriormente ya hemos comentado en otros programas, de que luego los ciberdelincuentes suelen vender esa información cara a estadísticas. Ya sabemos que la información es poder, y el poder y la información al final termina siendo dinero, que es lo que realmente los ciberdelincuentes buscan. Entonces, en este caso en concreto, este código malicioso se va a propagar tanto por correo electrónico, lo que va a hacer va a ser, una vez que llega un sistema y se introduce en él, va a recopilar las direcciones almacenadas en el disco duro y en los clientes de correo que tenga predefinidos el usuario, recoger los contactos, empezar a propagarles un spam, adjuntando una copia del propio gusano para que se ejecute también esos sistemas, de tal forma que si algún usuario destinatario confía en esa procedencia del correo, pues evidentemente al ejecutarlo pues entrará en el sistema, y además también se va a copiar en directorios compartidos dentro de las aplicaciones más comunes de P2P. Vamos, que las dos vías de propagación va a ser correo electrónico y P2P, y evidentemente la finalidad de este gusano a la hora de propagarse va a ser conectarse además a ciertos dominios en los cuales ya hay alojados ciertos códigos maliciosos ya preparados, que como te he mencionado pues es un rogue anti-malware, el otro es un password stealer, de tal forma que robar las claves de cuentas de correo electrónico, y el otro es un spyware que va a recoger información del sistema cara a los hábitos de uso de los usuarios, de tal forma que pues va a visualizar por qué páginas andan los usuarios, de tal forma que luego van a poder, por ejemplo, remitirle spam más personalizado para que sea más creíble.
Bueno, pues ya vemos los datos concretos de este gusano, sin duda rimecuz.e, y es un dato importante el conocer cómo funciona. Por cierto, ¿sabías utilizado Password Stealer? ¿Qué más nombres has dicho? Porque vamos, es tremendo, ¿eh? la variedad de léxico que tiene el mundo de la seguridad.
También he comentado rogue anti-malware. Bueno, al final son nomenclaturas que utilizamos para categorizar pues diferentes tipos de malware. Los password stealers no son más que aplicaciones o códigos maliciosos que la finalidad es robar contraseñas. Pueden ser contraseñas de correo electrónico, contraseñas o códigos de registro de aplicaciones que tenga instalado el usuario, de tal forma que bueno, los password stealers engloban pues todos los códigos maliciosos que roben algún tipo de información predefinida, independientemente de la aplicación a la que vayan a robar la información. Y rogue anti-malware, pues evidentemente con toda la proliferación que hemos tenido de diferentes nombres cada de los falsos antivirus, pues directamente rogue anti-malware nos definimos a todos ellos en general, que como ya vemos realmente pues la proliferación que han tenido es bastante importante, y la efectividad en cuanto a llegar a ser instalados en los órganos de los usuarios también ha sido importante. Hay que decir que precisamente hemos observado muchas veces cómo esas aplicaciones de rogue anti-malware han utilizado no solo la interfaz que utilizan para llamar la atención al usuario y que parece que es una aplicación de verdad, sino a veces incluso han montado hosting con toda la apariencia de ser una compañía de seguridad de reputación, incluso uh-huh. con bastante similitud a alguna ya existente actualmente. Entonces hay que decir que, bueno, aunque hay muchos roques anti-malware, hay que decir que pocos de ellos son realmente los que se han notado una verdadera infraestructura cara a llegar a ser reales uh-huh. o llamar la atención o otorgarles una confiabilidad.
Uh-huh. Bueno, pues así con esta explicación ya queda todo mucho mejor, mucho más aclarado, ya que pues los términos de seguridad, sin duda, yo nunca pensé que en el mundo de la seguridad se utilizaran tanta terminología hasta que, bueno, pues establecimos estas conexiones con vosotros y día a día, pues hablando, me doy cuenta cómo el léxico realmente es bastante amplio y, bueno, todo se llama malware, pero al final hay diferentes nombres para cada una de las afecciones o cada uno de los ataques. Bueno, pues vamos a ir ya a por lo que queríamos finalizar esta conexión, hablando un poquito acerca de dos hechos importantes que pueden tener su trascendencia en las próximas horas en el mundo de Internet. Dos hechos como son el fallecimiento de Michael Jackson y también de una de las protagonistas de Los Ángeles de Charlie. Ya se han encontrado las primeras muestras, ya hay los primeros indicios de ambos de ellos de que podríamos estar en el inicio de una propagación de correo basura importante, utilizando como gancho estas dos noticias luctuosas, ¿no?
Pues sí, evidentemente ya está confirmado. Te puedo confirmar que realmente ya se ha visto cómo hay spam relativo al fallecimiento de Michael Jackson. En otras situaciones similares, siempre los ciberdelincuentes han aprovechado ese tipo de noticias, en algunos casos reales como es esta, y en otros se lo han inventado de tal forma que el usuario, cuando vea un correo electrónico y le informen de un acto o de una noticia novedosa o que sea muy llamativa, pues evidentemente sea un reclamo para que el usuario pues abra ese correo, visualice el contenido, que generalmente pues suele contener pues información cara a venta de productos farmacéuticos o el famoso Viagra, etcétera. Pero también es cierto que junto con esos spams hay algunos spams que suelen tener links maliciosos, de tal forma que te suelen enviar un correo electrónico y te dicen: mira, ha muerto Michael Jackson, aquí tienes la noticia más importante que ha dicho el periódico tal, el periódico X, uh-huh. y evidentemente te ponen un link para que vayas a ver a esa página web la noticia más en extendido, más ampliada. Evidentemente, cuando vas a esa página web, es una página que han preparado ellos precisamente para que en el momento que accedas te descargues un código malicioso, y evidentemente es el reclamo que han buscado, es aprovechar uh-huh. una noticia que realmente ha pasado para que los usuarios pues intenten, que estén un poco interesados en saber un poco más de lo que ha pasado, pues evidentemente caigan en esa artimaña y accedan uh-huh. a la página web preparada precisamente para introducir códigos maliciosos en su sistema.
Incluso se puede dar el caso, y sería más morboso si pensamos en dar información diferente a la versión oficial, es decir, si se produjera pues ya los resultados de la autopsia y se determinaran las causas del fallecimiento, el indicar una causa diferente, el decir que las pruebas de la autopsia han estado amañadas y que no es real, que la causa real es esta otra, eso aún conseguiría un impacto superior, ¿no?
Exacto, cualquier tipo de variación de la noticia que pueda llamar un poco más al morbo, la curiosidad de los usuarios, pues evidentemente eso es un reclamo mucho mayor para que los usuarios visualicen el contenido de esos correos. De hecho, hay anécdotas que te puedo contar. Por ejemplo, hace tiempo, casi igual hace un año así más o menos, se difundió precisamente de que, por ejemplo, Fernando Alonso había tenido un accidente, y precisamente ponían en esos spam que iban difundiendo para poder ver la información más ampliada, etcétera, ponían de que realmente pues había tenido un accidente incluso aquí cerca de nuestras oficinas, y es la parte más curiosa, que justo en esa época ni siquiera Fernando Alonso se encontraba en Bilbao. Evidentemente todo era mentira, en este caso sí era mentira todo, pero en el caso de Michael Jackson pues evidentemente si ha fallecido, etcétera, lo que utilizan simplemente es artimaña para llamar la atención a los usuarios.
Me imagino que os asomaríais por lo menos por la ventana, ¿no?
No, de hecho nos chocaba bastante porque la ubicación en la que decían que había tenido el accidente, etcétera, pues cae prácticamente a 10 minutos de aquí, pasamos prácticamente todos los días por ahí. Vamos, que de hecho si hubiera habido algún accidente nos hubiéramos enterado mucho antes de llegar a la oficina.
Bueno, pues eso tienen que tener en cuenta los maleantes, que cuando hagan alguna noticia que tengan en cuenta que las oficinas de Panda Security pues no estén cerca, porque si no desde el laboratorio lo comprobáis a simple vista, o sea que eso pues desde luego desmentirlo sería una cuestión sencilla. Recapitulamos los tres códigos maliciosos que habían sido los protagonistas aquí en El Guardián. Son el Terminator 2009, este tiene cara de adware, cara de falso antivirus, también el troyano Kill RDLL.A, y por último un gusano llamado rimicud.e han sido los protagonistas, además de esa advertencia general para todos los oyentes del Guardián, de mucha precaución en las próximas horas. Cualquier mensaje que recibamos por correo electrónico que nos hable de Michael Jackson, que nos hable de la protagonista de Los Ángeles de Charlie, cuyo nombre pues es que siempre se me olvida, o sea que prefiero llamarla así. Así que vamos a ir ya concluyendo con esas advertencias, esa información, la conexión de esta semana aquí en El Guardián, como siempre en Xavi, agradeciéndoos a todo el equipo de personas que estáis en Panda Labs, vuestro trabajo, vuestra dedicación y por supuesto a ti en particular por contarnos también todas las semanas todos los detalles y los pormenores de estos códigos maliciosos.
Muchas gracias a vosotros también. Hasta la próxima.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Pues así vamos poniendo ya el punto final a esta edición 222 de El Guardián aquí en Euskadi Digital. Muchísimas gracias, es que Ricasco, por haber estado esta horita aquí con nosotros. En la semana que viene estará Iñaki, así que ha sido todo un placer compartir este tiempo de radio. Nos escuchamos en cualquier momento aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Es que Ricasco, urr.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.